Muy buenas, aquí estamos de nuevo en una edición de La Contratertulia, este programa de radio ya de larga andadura, aunque cada vez tenemos una periodicidad un poco más relajada. Pero bueno, el tema es que otra buena noticia que hay es que estamos aquí cinco personas, cosa que no suele acontecer. Hace mucho tiempo que no estábamos cinco. Entonces primero voy a empezar aquí a presentar al elenco de artistas. El iluminado que tenemos por aquí, por lo menos como le veo yo, el señor Gerinello.
Hola, buenas.
Muy bien. Después tenemos que saludar aquí a una persona difícil de ver por estos lugares. Esperemos que se vuelva a repetir el tema, que es el pájaro.
Hola, amiguitos. ¿Cómo estamos?
Tenemos aquí al profesor Redín.
Buenas noches y bienvenidos.
Tenemos también a Paulo.
Hola, buenas.
Joven melenudo.
Perdona, no me gusta que den datos personales, por favor. Y menos de esa tamaña falsedad.
Sí, desde luego. Sobre todo lo de joven. Lo de melenudo todavía puede ser. Y nada. Y yo, el señor León. Entonces eso, estamos grabando aquí, ya casi acabando el año. Hoy, si no me equivoco, estamos a día 20 de diciembre del 2022, ¿no?
Eso es.
Ya dentro de poco llegan las Navidades, aunque en la tele han llegado hace mes y medio, pero bueno. Y bueno, se acaba el año y veremos, a ver, este parece ser que va a ser el último programa de este año. Me temo, a no ser que alguien que haya por aquí lo pueda... lo pueda evitar, y esperemos al menos que el primer programa del año que viene sea antes de febrero, no digo otra cosa. Esos son mis deseos para el año que viene, que ya empieza a expresar.
Esa es tu aquí. Carta de los Reyes Magos. Bueno,
va a pasar lo mismo que con lo de apuntarte al gimnasio y aprender inglés.
Bueno, pues eso. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar aquí a conversar de los temas que vosotros, los otros cuatro contratertulianos, consideren interesantes. Yo lo único que recomiendo, si empezamos a hablar de algo, empezar por cosas del exterior y acercarse luego hacia aquí cerca.
Pues ¿sabes? Teníamos el tema de Perú y el tema de Irán.
Podemos comentar algunas cosillas, por ejemplo, hablamos de algo de lo que ha pasado de Irán, y como al resto nos han oído hablar de ello ya en los últimos programas, la nueva voz del pájaro, que seguro que tiene alguna opinión al respecto.
Pues algo sé y algo puedo decir, algo puedo opinar. Lo primero de todo, con el tema de Irán, es que de lo único que se ha hablado es del tema del velo y de las protestas por la muerte de la chica esta. Pero hay un montón de historias que no se han contado porque veo que no son interesantes para el discurso dominante. Por otro, para empezar, el tema de las huelgas masivas que está habiendo, una nueva oleada de huelgas masivas que ya van varias en los últimos años, autoorganizadas, porque directamente allí los sindicatos es como cuando aquí vive Franco, o sea, son sindicatos estatales. Entonces, si para organizar cualquier tipo de protesta laboral o en los centros de trabajo tienen que ser autoorganizadas, no queda otra. Entonces, bueno, recientemente lo que hemos tenido ha sido una serie de huelgas que empezaron en una azucarera grande, ha habido en plantas de acerías grandes y en el sector petrolero, a las que se ha sumado otra gente, camioneros, etcétera. A través de los camioneros se extendió mucho la cosa e incluso en empresas chiquititas, no tan concentradas, empezó a haber huelgas. De hecho, sigue, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido una huelga de médicos en varios hospitales, de médicos, de residentes internos, de MIR, de los que sería aquí el MIR. En fin, que está habiendo mucho lío de esto, ¿no?, en los centros de trabajo. Y eso, las reivindicaciones son pues muy basiquitas, ¿no? Pues son temas salariales y demás. Y también expresa la solidaridad con todos los manifestantes que han sido reprimidos. La represión está siendo bestial con el tema este de las protestas por la muchacha esta. Allá hay, no sé, he perdido la cuenta de los muertos, son muchísimos. Muchísimos detenidos, hay condenados a muerte. En fin, es un desfase la que están liando allí los curas estos del chiismo. Entonces, bueno, pues eso, que la cosa sigue. No se ha parado, porque no se informa en la prensa convencional, en la prensa generalista, y menos en la prensa española, que es una auténtica mierda, de todas estas huelgas y demás.
Porque además de las reivindicaciones salariales y de solidaridad con las protestas por el tema de Masamini que comentabas, ¿hay algún tipo de, o te consta que hay algún tipo de orientación antirreligiosa o anti el régimen iraní per se, digamos?
Contra el régimen sí, se expresa además claramente, o sea, no son huelgas políticas, de hecho, ahora mismo, o sea, no son simplemente huelgas económicas, pero han empezado por ahí y siguen manteniendo esas reivindicaciones, o sea, la situación que están los trabajadores y las clases populares en general en Irán es desastrosa, tienen atrasos brutales en el pago de salarios, en los campos petrolíferos, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores no están directamente contratados por las empresas, son, digamos, por ETT. Y entonces, bueno, pues eso son por ahí va, hay muchas reivindicaciones, pero sí son, se expresan con más o menos claridad, según los casos, estas reivindicaciones políticas en contra del régimen de los curas. Pero bueno, todavía no se ve una forma clara de eso, de aunque ha habido llamamientos y de hecho se formaron ya desde las huelgas de 2017 con lo que ellos mismos llamaron consejos obreros, que eran asambleas de huelga, sin más. No hay un llamamiento, pues eso, yo que sea, a la toma del poder o a la instauración del comunismo ni nada de eso, ¿no? Pero son huelgas políticas, sí, claramente. Las reivindicaciones que expresan no son simplemente subidas de sueldo o que les paguen los dineros, sino recogen un amplio abanico de reivindicaciones.
Sí, más de lo que hace, de lo que dice la prensa aquí, las noticias que llegan de allí, claro, aquí siempre lo ponen como fue a raíz del asesinato de esta mujer kurda, se centran siempre en eso, ¿no? En la situación de la mujer.
Sí, en derechos civiles y de mujeres, sí.
Por supuesto que tienen toda la razón del mundo para protestar por eso y que es una salvajada y que cómo están las mujeres allí, pero desde luego todo el levantamiento ese que ha habido tan grande tiene que tener diferentes focos de malestar, no únicamente ese que nos dicen, ¿no? Aparte, ¿sabes? Tiene que tener diferentes focos de malestar, que es normal que lo haya, primero por la situación que hay ahí de falta de libertades, la situación que hay laboral, como nos está diciendo el pájaro, y aparte ya los años y las décadas que se llevan allí, pues eso, siendo machacado a tiros y con la soga al cuello, que ya han ejecutado por lo menos a dos, ¿no?, de los condenados por las protestas, y hay unos cuantos en la lista de espera. Y eso, que hay los malestares vienen por muchas partes, no solo por eso, que eso sí que pudo ser a lo mejor un revulsivo, una gota que colmó el vaso, esos hechos que de repente hacen que todo salte, pero es porque la situación ya de por sí estaba a punto de desbordarse, claro está.
Bueno, y eso que comenta el pájaro también combate un poco esta idea, un poco así como geopolítico fantasiosa, de que es la CIA la que está organizando todo y de que es Biden y el hijo de Biden y si no el sobrino de Donald Trump y que ya se soluciona así todo el problema, ¿no? A nivel de entenderlo desde fuera.
Y también el malestar de luego debe ser muy profundo porque para mantener unas protestas con esa, o sea, unas protestas durante tanto tiempo que llevan,
sí, sí.
Aguantando ese nivel de represión tan bestial, desde luego
hace tiene falta que haber cohesión y una convicción.
De descontento, de malestar y de pretender un cambio que tiene que ser profunda, claro, porque si no se sostiene durante tanto tiempo. ¿No?
Y seguramente también una base de solidaridad, de apoyo a los que están protestando para que puedan escapar de la represión o para que puedan
defenderse. Eso es, no solo es el malestar, sino que hay una capacidad organizativa bastante potente ahora mismo. Las huelgas se han estado organizando por Telegram, o sea, lo dicen los putos huelguistas. La coordinación entre centros, entre fábricas, se está organizando por Telegram. Que no es como WhatsApp, digamos, que es más controlable, o como sí. Sino que por Telegram, bueno, pues se han podido organizar. De hecho, la información más con un poco más directa que se puede obtener ahora mismo de Irán es por Telegram. No, hay algunas páginas web, en persa, por supuesto, pero con los traductores más o menos nos podemos enterar de algo, y grupos de Telegram. Es lo que es la información y el medio con el que se han coordinado allí. Aquí hay una cosa, esto ahora mismo es un escenario de una lucha de clases gorda y ahí, pues claro, evidentemente todas las clases tienen su parte. Están los tenderos, ¿no? Ha habido muchas huelgas de bazar directamente, de comerciantes y demás, muchísimo de estudiantes al principio y sigue habiendo, y el tema de los trabajadores. Obviamente la pequeña burguesía de bazar y también la pequeña burguesía que está establecida fuera, en Estados Unidos, en Alemania y demás, pues obviamente pues tiene sus intereses ahí. Quiere derrocar al régimen, pero no porque quieren ponerse ellos. no hay otra. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, la verdad que la movida está siendo bien gorda, como todos sabemos.
¿Algo más que aportar?
Sí, a mí yo quería preguntar a Pájaro si tiene algún tipo de fuente que nos pueda recomendar para que hagamos un seguimiento un poquito más certero, más cercano del que nos puede ofrecer Radio Nacional de España, que ya sabemos el que es.
Pues a ver, que tenía yo aquí una paginita web, voy a buscarla. Bueno, ahora sí, eso la digo.
Búscalo y lo dices, o si no, simplemente después de grabar me lo dices y lo ponemos en la descripción del programa para que nuestra extensa audiencia pueda informarse.
La estoy buscando. Hay una lista de Twitter donde hay todo tipo de grupos, organizaciones y tal. Pues una se llama Iran Workers y así hay unas cuantas más. Y hay un par de páginas que están medio bien, que se puede... Además hay comunicados directamente de los trabajadores, etcétera. O sea que es una información un poco más directa sin pasar el filtro, pues eso, de la CNN y demás.
Ajá. Muy bien, pues... Si hemos hablado por encima de Irán, por desgracia no tenemos la información suficiente para hablar más profundamente del tema, pero bueno, y yo creo que deberíamos comentar lo que está pasando en Perú, que está habiendo una represión brutal y despiadada, como hemos visto por algunos vídeos que han circulado entre nosotros, es caza mayor directamente, ¿no?, de los militares.
Sí, ejecuciones sumarísimas en la calle a plena luz del día.
Así, a distancia, con fuego real, volando la cabeza a la gente. Las cifras oficiales, que suelen quedarse cortas siempre, las cifras oficiales, a día de, en este momento, si no me equivoco, hace unas horas, eran de 25 muertos.
25, 27, sí, algo así he escuchado esta mañana.
Muchos de ellos menores de edad, gente empezó con un chaval de 15 años, creo que hay muertos, de hecho, hasta crío, bueno, de todo, ¿no? 25 muertos. Y las imágenes y los vídeos que hemos visto nosotros son directamente, pues eso, los militares, el ejército, con armas largas, a tiros y volando la cabeza a la gente, ¿no? Para intentar que la gente se vuelva a casa. Eso es lo que van, 25 personas muertas. Ya sabéis que esto se ha iniciado por una... Bueno, en Perú, que ya sabéis que llevan ahí no sé cuántos presidentes en pocos años. El que venció las últimas elecciones era el Castillo este... un maestro rural, ¿no?, así indígena y tal, de un grupo de izquierdas, que llegó al poder no sé cuánto hace ahora, no hará ni 2 años, no, año y medio o algo así, yo creo. Y bueno, el tema es que, pues eso, ha estado allí, por lo visto, tampoco, no sé muy bien qué propuesta ni qué es lo que pretendiera hacer, pero sí, no creo que pretendiera hacer mucho, y encima le han dejado hacer menos, porque allí, claro, el Congreso... tiene bastante maniatado a los presidentes, por lo visto. Bueno, el tema es que hubo unas cosas así bastante raras y escabrosas, ya lo sabéis, con su destitución, que acaba en la cárcel. Y el tema es que eso ha provocado que gente en lugares, no, casi menos que en la capital Lima, ha sido casi todo, ¿no?, en lugares, en ciudades de alrededor y más lejanas, y también con mucha participación de indígenas y de todo, ha habido un levantamiento. Y bueno, pues ha habido acciones de todo tipo, o sea, un levantamiento en toda regla, porque se han asaltado comisarías, se han tomado por momentos aeropuertos. Esto ha provocado un nivel de represión que ya decimos que van al menos con 25 muertos. Imaginaros, si hay 25 muertos, la cantidad que tiene que haber de heridos graves, de heridos de todo tipo, de gente detenida y de eso. Y así están las cosas. Hay una nueva presidenta que ha salido por ahí, que va poniendo ahora como contraria electoral, y en la tele parece que todo lo ponen en... También que todo se mira por como que apoyar al presidente destituido, a pedir elecciones nuevas y tal. Parece que elecciones ha habido unas cuantas y no solucionan mucho las cosas. Ahí lo mismo digo, para que alguien soporte una represión con 25 personas muertas a tiros y siga ahí, desde luego eso no es solo por pedir unas elecciones para que haya que elijan un nuevo presidente, cuando las últimas, ya digo, ha habido creo que 7 presidentes de 7 años, algo así. O sea, ahí desde luego que hay un descontento, porque en esos lugares, como sabemos, hay una desigualdad, lo hay en todo el mundo, pero allí, si más sangrante si cabe, y bueno, pues eso es lo que lleva a estos levantamientos, en los que participa muchísimo la población indígena, que allí es bastante importante, ¿no? y que es una población que se moviliza y que todavía tiene uno, se puede decir, una, aparte de una cosmovisión diferente del mundo que nosotros, una cosa mucho más comunitaria y de lazos entre ellos y de hacer las cosas juntos, ¿no? Y de ser una comunidad, y si están quietos, están quietos, pero si se levantan, se levantan todos, ¿no? Entonces, bueno, así están las cosas allí. Ha habido en Sudamérica, en simplemente en los últimos 2 años, ha estado incendiada continuamente, si no son unos países y otros. Han sido otros. Recordamos la que se lió el año pasado en Colombia, hace dos en Chile, en Colombia, pues lo mismo. Al final sale el ejército, se lía a matar a la gente que quiere, decenas de muertos, y bueno, es lo que está pasando ahora, desgraciadamente. Muertos, violaciones, abusos, machacar a la gente, hasta que la cosa se calme, vuelva al redil, otras elecciones, otro presidente y hasta la siguiente, ¿no? Porque como no se... parece que no hay alternativa concreta buscada a eso, o eso nos dicen, pero bueno, que hable otro.
En este caso,
yo tengo que decir un pequeño inciso. El otro día cuando mandaste cierto vídeo que lo vi, me puso de... me tocó tanto el corazón, que no otra cosa, que me vi obligado a ya hacer una llamada a la embajada peruana a darle mi opinión sobre ciertos hechos.
¿No tenemos registro de esa llamada?
No, la tendrán ellos.
Maldita sea.
No, yo quería hacer reseñar cómo pues la hipocresía y bueno, o la fidelidad de clase, no, de los medios de comunicación y de los demócratas, como pues bueno, por ejemplo, como el tratamiento de la represión en Irán y la represión en Perú, pues es completamente, ¿no?, dicotómica. Y bueno, ya no hablando de personajes como el señor Vargas Llosa, por supuesto, ese peruanito egregio. Y bueno, que como jalean pues esto, pues como, bueno, ponen a Pedro Castillo como supervillano, que yo creo que no deja además de ser más un desgraciado en el sentido de pobre hombre y que no le daba mucho la patata, y que bueno, que en un enfrentamiento institucional que tiene también mucho que ver con el enfrentamiento de clase y étnico en el Perú, ¿no?, entre la zona urbana y la zona criolla, frente a la sierra y la zona mestiza indígena, hay mucho de todo eso. Y mucho de que los barquitas, los cachorros, ¿no?, como la novela de Vargas Llosa, ¿no?, los cachorros de las grandes capitales del criollismo, pues no quieren soltar ni un ápice del poder. Y aquí jugando a temas constitucionales, porque ha habido ahí un enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, y luego pues que llevó a que este hombre que más allá de un programa un poco difuso y una cosa así medio de izquierda, medio socialdemócrata, y bueno, y el hecho de ser un cholo de clase baja, pues no tenía mucho más mensaje, pero bueno, que lo que sí que grandes, yo creo que las masas populares del Perú, pues han reaccionado a esto, no por defender tanto la línea política de Castillo, que no iba a ninguna parte, como pues por negarse a otra vez a que les dejen de lado, ¿no?, y que la cuchara se quede una vez más en...
A aceptar esa subalternancia, ¿no? Digo que es una rebelión también a aceptar esa especie de statu quo permanente de que los indios no tienen derechos, bueno, y tienen que estar abajo y punto, y ya está.
De momento, pues eso, 25 muertos a tiro limpio y subiendo, y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, que todo esto dentro de, bueno, que también América Latina, pues en los últimos 15 o 20 años, pues estamos todo el rato así como con estos bandazos, y bueno, ahora estaba en una oleada de gobiernos pretendidamente de izquierda, de distinto calado, ¿no?, que parece que es una oleada que pues prácticamente ahora mismo, yo creo que, si no me equivoco, en toda América del Sur hay gobiernos, digamos, de la izquierda del capital, y eso allí, como las minorías, como las élites dominantes de América Latina son especialmente reaccionarias, ¿no?, pues se lo toman como una especie de asalto revolucionario, además muchas veces cargados también de matices racistas, ¿no?, y ahí está la cosa. Pero bueno, y aquí, pues nada, se comenta suavemente y parece que este gobierno, como tiene aparado el terrible golpe de Estado, autogolpe de Castillo, pues parece que tiene carta blanca para andar pegando tiros a la población. Que bueno, que seguramente si esto lo hiciera, pues yo qué sé, el señor Putin o el aliado de Occidente caído en desgracia de turno, pues ya se estaría magnificando para justificar cualquier tipo de intervención.
Sin ninguna duda, vamos, desde luego el tratamiento está siendo, bueno, pues como suele ser, ¿no?, muy maniqueo, muy infantilizador y sobre todo muy clarito, para que no te quepa duda, de que un señor muy malo, dio un golpe de Estado muy malo, luego lo metieron en la cárcel. Han llegado a decir que, por la radio, que el tema es que el castillo dijo que había oído que le había tenido una especie de posesión o una especie de que le habían envenenado, como que había actuado sin ser consciente de que actuaba así. Y entonces ya, pues todo vale, ¿no? Y todo está justificado y todo lo que haga la ¿cómo era? ¿Cómo se llama la presidenta ahora en funciones? Boulina o algo así, me parece, ¿no? Algo así. Bueno, ya está, pues eso, bien y no se cuestiona, ¿no? El porqué ni nada, y por supuesto...
Boluarte se llama.
Eso es. Mira, Boluarte, sí. No se da la misma consideración que, bueno, pues lo que decía Reding, ¿no? El sátrapa de turno caído en desgracia para Occidente, el antiguo
aliado. Hombre, y aparte que está habiendo una ocultación directa de los hechos, porque están corriendo vídeos que si nos han llegado a nosotros, vídeos de caerte de culo si los ves, de una salvajada de volar la cabeza a la gente por parte del ejército, que no están siendo replicados en ningún sitio. Eso es ocultación directa, ¿no?
Y otros que hay por ahí. Cuerpo,
sí.
Otros que hay por ahí, por ejemplo, hay uno muy... A ver si os lo mando. De una especie, bueno, del despliegue creo que fue en Lima, en concreto, del ejército, absolutamente impresionante, o sea, pero vamos de...
Sí, de militarizar, ¿no?
Sí, pero vamos, despliegue de decenas y decenas y decenas de soldados haciendo marcha, bueno. Increíble, ¿eh? O sea, que lo que ha hecho la señora esta es un puto golpe de Estado. A fin de cuentas, lo que hizo Pedro Castillo fue salir por la televisión diciendo que iba a asumir todos los poderes y iba a proclamar el estado de excepción. No le hizo caso el ejército, no le hizo caso la policía, no le hizo caso el parlamento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué golpe de Estado es ese? Eso no es ningún golpe de Estado. Lo que está haciendo esta tipa, no sé, es que es bastante, vamos, pasa del castaño oscuro, o sea, alucino,
ha habido dos ministros en Perú del gabinete recién puesto esta, que ya lo va a remodelar, que han dimitido por la salvaje represión, por lo menos. O sea, dos personas ahí que han tenido un poco de decencia dentro de lo indecentes que son. Y dos de ellos han dimitido ya por el tema de la represión y los muertos que está habiendo, claro. Y bueno, y de hecho ha habido gente, claro, también de provincia sobre todo, pues que ha dicho que paren eso, que están haciendo, que están, pues eso es lo que hemos visto, fusilando a la gente directamente, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento. Y no, ni siquiera pueden decir que es en defensa propia, porque las imágenes que se ven es que el típico, no sé, como unos militares que se ven copados por un grupo de manifestantes que están acorralados, que tienen que... No, ¿sabes? Eso es como salir a cazar conejos.
De todos modos, por poner las cosas un poco en su sitio, la represión está siendo salvaje, bien. El lío del castillo, yo ni puta idea, ¿sabes? Yo no sé si le drogaron, si le echaron droga en el Colacao o no le echaron droga en el Colacao. No lo sé, y no me importa. El caso, bueno, pues aquí ha habido un cambio de manos del poder del Estado, un volcado de... ya está. Y lo que tenemos, por lo menos de fondo, es simplemente esa pelea entre facciones burguesas con el pueblo en la calle. ¿Con qué parte del pueblo? Tampoco lo sabemos, porque... Y si es cierto que siempre estas historias tienen un componente de clase, pero no sabemos qué. O sea, no lo sabemos directamente. Porque haya muchos indios del altiplano pegándose de hostias, quechuas, aymaras y demás, o de la selva de Iquitos o de donde sea, tampoco lo sé, no significa que haya un componente, yo qué sé, de clase diferente al que había antes. O sea, puede ser... La represión está siendo salvaje, eso sí. Pero ya está, o sea, es que no sabemos nada. Tiene pinta de que esto no va a ir a ningún lado, o sea, que esto, pues sin más, va a haber un baño de sangre, ya lo está viendo, y ya está, sin punto. O sea,
no... Y bueno, pero me refiero que desgraciadamente es lo que suele pasar la mayoría de las veces, ¿no? Que hay baño de sangre, la sangre la ponen los mismos y poco cambian las cosas.
Eso es, pero quiero decir que tiene poca perspectiva, quiero decir.
Sí, ahora mismo parece que la perspectiva es inmediata, ¿no? Es esta cuestión de cambiar o parar un poco el giro nuevo del gobierno del Estado, y el tema de que si adelantar las elecciones y no dejarlas para 2024 y tal, pero no parece de momento que haya una carga de fondo mayor o un plan o una agenda mayor que eso, ¿no?
Yo no entiendo mucho del tema, no soy experto en Perú ni en aquí tampoco en nada, pero no sé, o sea, si llevan 25 muertos, yo dudo mucho que esa gente se esté inmolando porque adelante las elecciones 4 meses, ¿sabes lo que te digo? Ahí detrás tiene que haber muchas más cosas, por supuesto, y las hay.
Sí, claro, seguro.
Pero fanáticos hay en todos los lados, y yo no estoy diciendo que los muertos sean unos fanáticos, ni que la gente que está ahora mismo liándolas sean unos descerebrados fanáticos, pero sí que ha habido muchísimas protestas populares, y cuando se dice populares es dirigidas por la pequeña burguesía, ¿no? Sin más, o sea. Entonces, porque cuando no hay un programa de clase, de fondo, transformador, aquí, al final quien manda son los tenderos. Y entre los indios, entre los quechos, entre los aymaras, también hay tenderos. También hay tenderos, también hay pequeña burguesía, también hay propietarios rurales, también hay caciquitos, gente que tiene intereses en el Estado, etcétera, etcétera. O sea, las cosas no son así de sencillas, como yo que sé. No. Es como ahora en Argentina, la que están liando los peronistas con la Kirchner, porque que es otra igual. Pues, joder, pero el peronismo es la cosa más asquerosa directamente que pueda haber. Que es de izquierdas, o hay un peronismo de izquierda. Sí, es una izquierda bastante parecida al fascismo, pero es izquierda. Y entonces tampoco hay que, no sé, hay que poner las cosas un poquito en su sitio. Y sí, obviamente la represión está, hay que condenarla porque es una auténtica salvajada, como estáis narrando. Yo la verdad que me he informado un poco y no he querido ver esos vídeos tan desagradables, pero bueno, que eso.
Ajá. Sí, bueno,
está claro. La cosa un poquito en situación, quiero decir, que haya protestas muy grandes o muy violentas o con una represión muy gorda tampoco significa siempre que eso tenga un contenido transformador o revolucionario.
Por supuesto que no.
Pues eso.
Pues ahí va. No, y que sepamos, hasta ahora no iban gritando contra la propiedad privada y por la disolución del Estado.
De hecho, lo que ves, yo lo poquito que he visto, es gente envuelta en la bandera nacional. O sea, exactamente lo mismo que en Argentina, con el rollo de la Kirchner. Entonces, no sé, yo cuando veo tanta gente en banderas nacionales, cuidado.
Pues si quiere, creo que en Argentina hoy se ve más bandera de
esa. Sí, me parece que en Argentina va a haber unos cuantos, sí.
Sí, bueno, por el puto fútbol, pero aparte del puto fútbol es que estaba con las mismas defendiendo a la Cristina de las narices. Una corrupta, que por cierto, con la cual se ha solidarizado muy fuerte Podemos y han ido hasta allí a robarla, pobrecilla, porque ha sido el machismo patriarcal y la derecha.
No. Es por el tema del lawfare, o como se pronuncia eso, que está tan de moda.
Sí, bueno, pues eso.
Y que anda tan de actualidad, está también en la piel. Es?
¿Y eso qué hostias es? Diría.
Pues el lawfare es lo que ahora está de moda en política, que es la guerra legal o la intervención legalista y judicial en los aspectos políticos, ¿no? Pues lo mismo que está pasando ahora mismo con el constitucional aquí y con estos rollos, y el filibusterismo legalista, como poner supuestamente estos pobres gobiernos socialcomunistas son victimizados por el uso de la judicatura y de la ley por parte de la burguesía reaccionaria que la tiene copada, en resumen. Es hacer política por medio de los tribunales, diría.
Sí, mira, me sorprende, porque ya que hablamos de toda esta basura y toda esta mierda, y como también la está viendo la puerta aquí cerca, podemos hablar un poquillo de ella. Me sorprende porque hacía mucho tiempo que no se oía hablar de palabras como pueblo, ya era todo ciudadanía ya desde hacía mucho tiempo y eso, pero de repente ahora con esta mierda del constitucional y todo esto que ha habido, pues ya de repente se habla al pueblo y se habla de pueblo, ¿no? Se habla de la soberanía popular, de los representantes del pueblo, que el Congreso representa a la soberanía popular y al pueblo.
La soberanía popular es un concepto propio de la democracia y que viene ya del siglo XIX.
Sí, yo creo que no tiene ninguna referencia realmente al...
La soberanía popular quiere decir simplemente que existe el sufragio universal frente a la soberanía nacional, que pues tal, pero vamos, que por eso ahora lo dicen, pero vamos, lo de la soberanía popular ya salía en la Constitución de 1869, así que tampoco...
Es curioso.
Tampoco, no pensemos, y supongo que en la República Popular y en la Alemania Democrática y en las Repúblicas Populares, pero bueno, que ahora se les ha dado por decir eso, imagino yo que para contraponerlo frente a la judicatura y al otro poder, pero bueno, nada, mierda de siempre. Al final tenía razón Alfonso Guerra, como siempre, cuando decía aquello de Montesquieu ha muerto, ¿no? Se ha cumplido.
Pero es curioso que saquen ahora mismo otra vez el concepto, porque no lo sacaban desde el referéndum de Cataluña.
que era por ciudadanía.
Porque claro, ahí la disputa era dónde estaba la soberanía. Estaba en la nación, en el pueblo de toda España, ¿no? Entonces ahora lo vuelven a sacar a relucir porque a ver qué es eso de que unos jueces fascistas y fachas y malos que hagan lo que les dé la gana.
Bueno, pues sabéis que igual os veis en el brete de tener que salir a la calle a defender la democracia, como ha dicho Pablo Iglesias.
Mirad, a mí no me verán en eso.
Me lo temía. No, pero bueno, digo eso porque es gracioso. Mira, el otro día unas declaraciones que me llamaron la atención también de otra señora de estas, que es la que queda de los restos de Ciudadanos, ¿no? De la libertilla esta de Ciudadanos. Que dijo la Inés Arrimadas.
No se lo tengas en cuenta que está bajo mucha presión.
No, pero escúchame, estaba haciendo como didáctica en un programa basura estos de la tele, ¿no? Sobre el tema esto de las jueces, de las leyes, que claro, que no porque seas político puedes hacer lo que sí saltarte la Constitución. Y puso como, por ejemplo, es como si, por ejemplo, un alcalde de Podemos o de la CUP, pues en su pueblo, pues abole la, quita la propiedad privada o pone el impuesto revolucionario y no sé qué. Eran los ejemplos que ponía la mujer. Era para cachondearse, entre otras cosas, porque yo sepa, no creo que Podemos haya hablado nunca contra la propiedad privada, precisamente, vamos. En la puñetera vida, ni la CUP, no está ninguno o contra la propiedad privada, ¿sabes? Bueno,
la CUP, no. A ver, que se supone que está llena de anarquistas.
La CUP, a lo mejor, algo.
Sí, a mí les creo.
La tradición libertaria de Cataluña es la CUP, Para que te quede claro.
Sí. Yo creo que recoge más parte de la tradición carlista del interior de Cataluña, sinceramente. Pero
me parece a mí que sí.
Eso es lo que dicen ellos.
Pues ahora mismo podemos, ¿no? O sea, por no hablar ni de pobreza energética, que se lavan tanto la boca. Ahora como mandan ellos, ya no existe eso. Ahora hay, pues, yo qué sé, transición energética justa y cosas. Pero sí. Si no puedes encender la calefacción, no hay pobreza energética.
Podemos ahora mismo no puede hablar ni de Podemos, me temo.
Por eso, como para hablar de la propiedad privada, están buenos, no jodas.
Sí, bueno. si son admiradores del New Deal, de Roosevelt.
De todo este asqueroso y patético circo que han montado con toda la gilipollez esta, el Tribunal Constitucional, de la soberanía popular, de los pobres políticos, de los jueces, de la izquierda y la derecha, que es la mierda con la que están siempre. Claro, parece que es lo que más le tendría que interesar prácticamente a todo el mundo, porque es lo que te meten continuamente por la tele, todos los programas que hay con tantas cadenas y por la mañana sobre todo es que te puedes caer de culo, ¿no? En los programas que hay, que hablan de ocupas y de mierda de estas todo el rato echando mierda, o si no, están siempre con estos temas, ¿no? Como en La Sexta, en la radio, entrevistando a políticos, claro, es que parece ya les conoces. O sea, yo veo mucho, más que a mi madre, veo la cara de todos estos políticos famosos todos los días 15 veces, como ponga la tele un poco. Entonces, claro, llevan el debate a donde les da la real gana y supuestamente nos tendría que interesar a eso. En teoría, a la gente le debería de interesar esa gilipolletes. Si entre eso y el Mundial, pues apaga y vámonos, ¿no? Aquí, claro, no se habla de nada importante ni se hablará nunca. Pero, vamos, es que incluso viendo, mira, programas de estos de la telebasura por la mañana que siempre están con los Ocupa y esas cosas ahora, el otro día estaban hablando, pues la típica programa de mierda de ocupación y estuvo interesante porque salía allí un tertuliano de estos hablando y diciendo, claro, pero es que Ocupas... Es que no se puede hacer diferencia entre ocupas buenos y ocupas malos, porque son todos ocupas y porque están atentando contra la propiedad privada, que está reconocida en la Constitución tal cual. Eso es lo más escandaloso de todo. En eso tiene razón. Eso por lo menos hay gente que dice las cosas como son. Eso es lo que piensan. Claro que no hay ocupas buenos ni ocupas malos. Si lo malo, no, al revés, son peores los ocupas supuestamente buenos que los malos, porque quien se mete ahí a meterte chutes a un narcopiso o no sé qué, mucho escándalo. Encima, lo que mejor se hacen los vecinos patrulla ciudadana se llaman a la policía, ¿sabes? Pero lo peor es que se critique algo que es básico en el sistema, como es la propiedad privada, y que nadie hoy en día es capaz de hablar contra ella, y en ningún sitio se habla contra la propiedad privada, ni contra el Estado, ni contra lo que hay que hablar, por supuesto. Pero,
bueno, por lo menos con el tema del Tribunal Constitucional no les ha salido muy bien interesar a la gente en ese tema. Yo creo que no hay nadie que le interese. No,
yo estoy aterrorizado y esperanzado a partes iguales.
Exactamente, aclara qué parte te aterroriza y cuál te da esperanza.
No lo sé, es que depende del político que escuche en cada momento.
Yo lo que creo es que después de la, afortunadamente, pronta eliminación de la roja del Mundial, cosa que me costó honda satisfacción.
¿Qué pasa? ¿No te gusta el tiki-taka?
Que digo que como se les quedaron unas semanas
así... Tu fobia de Luis Enrique porque es de la caverna mediática, sin duda.
se les quedaron unas semanas vacías a lo mejor para haber estado con el tema ese copando todos los informativos, han tenido que sacar otra gilipollez para hacerlo punto de mira, ¿no? Algo así, o noticia del siglo. Entonces, bueno, veremos en qué acaban estas gilipolleces, que es lo que decimos, el debate público, claro que está totalmente llevado y mediado por todas las cadenas de los medios que son de los dueños de los mercaderes, que dice el pájaro, pero de los gordos, pues aquí de lo que se habla son de las gilipolleces que ellos quieren, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Entonces, bueno,
¿de pero, qué podemos...? Entonces, el Mundial de Argentina... Bueno,
tampoco creo que sea una maniobra de distracción, yo creo que es que simplemente desde las propias élites esto es un acto... Es un acto seminal, es una cosa muy importante para todo su tinglao político, constitucionalista y estos rollos, y de verdad se creen que están, algunos de verdad sinceramente se creen que están ahí defendiendo a la soberanía popular del asalto de la reacción y cosas por el estilo, ¿vale? Y viceversa, y por otro lado, pues sí que no deja de ser una maniobra política, porque la jugada es bastante práctica, ¿no? Por parte del Partido Popular en intentar ahí debilitar al gobierno que en otros lugares no estaba consiguiendo, y entonces se meten tanto en ese mundillo y los medios de comunicación pues jalean tanto esto, pues que están allí creyéndose que son el centro del baile y el grupo estrella del festival rock, ¿no? Sí, pero ahí, lo que pasa es claro, como los medios viven para eso, pues lo transmiten por todos los lados y es un monotema casi como los mamíferos australianos.
Es lo que os decía yo, que me aterrorizo y me esperanzo a partes iguales según el político de turno que se escuche. Porque la importancia decisiva y determinante que se le está dando desde, por lo menos desde los medios del poder, pues es intensísima. O sea, yo me he amanecido a las 6 de la mañana con día histórico.
Pensando ahí, sentencia, recusación, ¿no?
No, pero con el tema de un día, una situación extraordinaria.
Didácticamente la prensa, porque viendo los titulares de unos medios y otros diciendo, chicos, esto es la cara A del capital, la cara B. Porque claro, como el mismo tema, como los titulares, ¿no? En el mundo, en el país, en otro...
Se cae la democracia. Hemos roto la democracia. No, hemos salvado a la democracia. Eso, no sabe uno tema, la democracia cómo está ni dónde está.
El tema es que hacen la centralidad de la información que supuestamente debería interesar a la gente en, como ha dicho el pájaro hace un rato, como he hablado hace un rato con él, en las pequeñas disputas entre los dueños del cotarro, ¿no? De un lado y de otro, las diferentes facciones de hijos de perra, gestores del Estado, tienen sus pequeñas disputas y aquí nosotros a verlas, ¿no? En el ring, y supuestamente tendríamos que desvivirnos por ello.
En realidad, y a otro nivel, esto es lo mismo que en Argentina o que en Perú. O sea, se están partiendo la cara ellos y quieren involucrarnos a nosotros. Y no veo yo el interés en partirme la cara porque uno u otro mande, o porque uno u otro pide un cacho más o menos grande del pastel, que se jodan. Yo no me la suda, ¿sabes? No lo sé, no me interesa. Y yo creo que afortunadamente en esta ocasión, en el Estado español, no han conseguido que la gente se desviva por sus grandes preocupaciones por pillar más o menos cacho. O sea, yo voy al bar, me echo un botellín y la gente no está hablando del Tribunal Constitucional. Lo siento, no está hablando. El otro día me habló uno, pero es que es normal que me hable uno, porque ese señor era catedrático universitario. Entonces, bueno, esa gente, pues a lo mejor sí, porque está más cercano a esas preocupaciones. Pero el común de los mortales, no.
Bueno, algo bueno tiene que tener. Pongámoslo como una buena señal, que queda un poco de, yo qué sé, de lucidez en la gente, aunque sea espontánea. A ver si es verdad. Porque, desde luego, los temas... ¿Qué temas? Entonces, ¿cuáles son los temas cardinales, profundos, interesantes que habría que si pudiéramos, habría que sacar a la palestra, maestro pájaro?
Hombre, no sé, yo tampoco ni maestro ni polla, o sea, pero vamos, no sé, yo creo que, mirad, antes estabais hablando del asunto de los suicidios, por ejemplo, de los suicidios en España, me parece a mí que es un tema bastante más interesante. Que se maten 4.000 tíos y tías al año en un país pequeño como es España, me parece una barbaridad.
11 personas al día, del año 2021.
O los 600 muertos, o los 600 y pico muertos que hay en el Tajo. De eso no hay campañas institucionales. No hay ese bombo mediático que se le da a otras muertes.
Sí,
ya sabéis cuáles son. Que no digo que no sean importantes, pero cuantitativamente son insignificantes ante los 4.000 o los 600.
No, y además es que el incremento de los suicidios, aparte de coyuntural, tiene bastante ya de estructural, ¿no? Tiene que ver con crisis sistémica y con el hastío vital o con la falta de todo, ¿no? Con la falta de ataduras para con la vida, porque y lo que es realmente significativo no es el incremento de suicidios en jóvenes, ¿no? Como en los datos del año pasado, pues queda claro, la mayor causa de muerte entre la principal causa de muerte, o sea, el que más número de personas muere entre 15 y 29 años es por suicidio.
Hasta hace poco era la mayor causa de muerte no natural. Ahora ya directamente es la mayor causa de muerte. Por encima de los accidentes de tráfico, del cáncer.
Porque en los últimos años los datos sobre suicidio, pues evidentemente es una cosa muy masculinizada y muy de gente más talludita, ¿no? De tíos de 45 para arriba, de varones de 45 para arriba, es donde está el gran volumen de esas 4.000 muertes al año. Porque claro que ya 300 muertes de gente entre 15 y 29 años, y el crecimiento también, siendo un número pequeñito, pero sí que se ha duplicado prácticamente en un año el de suicidios de menores de 15 años, ¿no? Ah. Eso denota también, pues son claros síntomas de enfermedad social.
Son claros síntomas de la mierda de mundo que nos es ofertado a todos y que es ofertado a jóvenes y no jóvenes por parte de este sistema.
Nunca mejor dicho, ofertado.
Capitalista y por parte de estos políticos democráticos. Esta mierda de mundo del que tenemos que disfrutar, pues parece ser que no le gusta tanto a la gente, sí, porque son unos cuantos miles de muertos, ¿no? Está claro que tiene mucho que decir. Que la gente se suicide, que la gente no se reproduzca. Pues desde luego no son síntomas que hablen muy bien de la sociedad en la que estamos.
No, pero porque ahora mismo la concepción de la vida es profesional o mercantil, ¿no? Se concibe todo como un proyecto. Entonces un proyecto puede salir bien o puede salir mal. Puedes levantarlo para arriba o se te puede caer para abajo. Yo creo que hay creo, no lo sé tampoco, que hay algo de eso detrás de este claro, mal social, de la falta de reproducción y de
la destrucción de los lazos humanos y en la individualización.
Claro, es que en el momento en el que conviertes la vida...
Por aquí hay unos señores que levantan la mano.
Sí, creo que es para que te calles tú o me calle yo.
No, yo no decía... No pedí hablar.
Para cambiar de tema. Entonces,
hay dos señores que sí pedían hablar, Fernando y el pájaro.
Ah, pues que hable.
No sé si el pájaro quiere seguir con esto, porque pues, acabo de comentar de esto.
Sí quería decir un par de cosas, pero bueno, más o menos ya se han dicho. Esto es lo que en algún lado he escuchado, he leído hablar de ello como la picadora o la trituradora. Ahora mismo el capitalismo es una trituradora de carne, y es una trituradora de carne humana, y esto es una parte más de todo esto. Se ha visto en la pandemia como... una serie de barbaridades, se ve en la guerra, que es la expresión más clara de la trituradora, pero se ve en los suicidios, o sea, en los suicidios, además de gente joven. ¿Por qué? Pues por falta de expectativas, obviamente. No creo que nadie, por expectativas vitales que puedan verse cumplidas o satisfechas, se vaya a quitar la vida así, y menos gente joven. Y el rollo de la destrucción de los lazos comunitarios es como muy cantosa, o sea, ahora mismo... No sé,
esto es lo gordo.
¿Qué lazos sociales comunitarios más allá de la familia nuclear, que prácticamente también en muchos casos ha desaparecido, quedan? ¿No? ¿Y qué le queda a la clase trabajadora?
WhatsApp.
El Black Friday.
Te queda el WhatsApp y te queda despotricar por Twitter, y es que ya ni siquiera es el bar. El bar era un medio de socialización bastante potente y lo sigue siendo en muchos lugares porque es el único. Es que ya ni siquiera queda esto porque no puedes ir, porque no puedes pagarlo. Entonces, la desesperanza, la destrucción de lazos comunitarios, es efectivamente una enfermedad social grave, pero es una enfermedad social grave que lo que muestra es un sistema que no da más de sí. Es que no da más de sí en lo económico, pero es que en lo humano tampoco. No es solamente lo material, las deficiencias ya, las disfuncionalidades del sistema para sí mismo, sino que obviamente a la gente no le puede ofrecer nada. Y como mucha gente lo comprende y lo ve, que no tiene nada, no tiene dónde ir, ni dónde caerse muerto, ni con quién hablar, es que joder, es que hay estadísticas que hablan de eso, de gente, de cuántos adultos mayores de X años no tienen ningún amigo. O sea, es muy gordo esto. Pues ese tipo de cosas, pues obviamente, pues al final repercuten.
Pero, y sin embargo, y esto que dices es muy curioso, pájaro, esta enfermedad social, como bien dices, nunca se afronta desde los medios como tal, ¿no? Como una cosa estructural o una cosa problemática, sino siempre como algo residual, puntual. Por eso se pueden hacer campañas del teléfono de la esperanza, dando datos y dando información y poniendo el número y diciendo cuánta gente atiende, sin tratar el tema de raíz, ¿no? De por qué demonios está sucediendo esto, qué clase de comunidad animal no genera lazos entre sí.
Obviamente, el único enfoque que pueden dar, porque son la expresión ideológica de esta clase de mierda que ha montado este chiringuito, es la explicación individual, pues claro, los problemas pues que tiene la gente, ¿no?
Pues uno raro que se quedó solo.
Y entonces, claro, pues ¿qué te puedes recomendar? Pues psicología positiva y...
Exactamente, pretenden arreglarlo...
Amistad asistencialista...
Y sobre todo los izquierdistas, con más inversión pública y contratar, no sé, 300.000 psicólogos.
Más psicólogos,
que van a evitar que los jóvenes se suiciden.
Más no psicólogos, que es la guerra.
Gilipollez. O sea, que no tiene ni pie ni cabeza.
De todas formas, el tema de la soledad, por ejemplo, ya empieza a salir. Lo que es, hoy mismo estaba oyendo por ahí uno que hablaba y hablaba de unos estudios que había hecho en los años 90 y pues, claro, como la situación había derivado ya galopantemente a mucho peor, ¿no? De la soledad no deseada.
No deseada, le llaman.
Y bueno, pero claro, es que son temas ya como, pues dentro de poco pues habrá que hacer como en Suecia, ¿no? El Ministerio de la Soledad, que sin duda hace que los suecos sean un país mucho más feliz y más...
Y mucho más socialdemócrata. Mucho más
normalidad. Pero claro, es que es eso, destruyes cosas, te hace quemadura de tercer grado y luego haces sana currito de rana con una ONG o con una institución o con una nueva campaña de Íñigo Errejón preocupándose por la salud mental en el Parlamento o la gilipollas de turno, pero cuando ya se ha arrasado todo, pues luego echas tres gotitas de a ver si con eso se soluciona el problema. Y bueno, pues ahí está, y no sé, y todas las fragmentas son fragmentación social, en vertical, en horizontal, en interseccional y en todos los temas, pues nos lleva a esto.
Vamos a dejar hablar a Gerineldo.
Le vamos a dejar hablar antes de que tome una medida sin solución de esta de la que estamos hablando.
Baneo directamente.
Bueno,
todos. Bueno, menos al Paulo, que es el que lleva la cosa técnica.
¿Cómo será el nivel para que sea este el que lleve la cosa
técnica? Bueno, pues dejarme medio minuto para mí.
Pero deja que estaba Gerineldo pidiendo paso. Déjate chupar micro.
No te callas, ¿por qué no te callas?
Tío. Ya habría acabado si te hubieras callado tú.
¿Qué dice Hugo?
Anda.
Como ha dicho el pájaro, la expresión acuñada para explicar bien eso, hablar de este sistema de capitalismo morbífico, que es lo que es. Lo único que produce es enfermedad de todo tipo. Enfermedad física y mental a las personas y al medio ambiente. O sea, solo produce eso, enfermedad y disfuncionalidad. Y bueno, ya puedes hablar.
Venga, Gerineldo, dale.
Pues además temo quedarme sin internet porque se va cada 2x3 en este pueblo.
Pues dale.
Y empieza a fallar la conexión. Bueno, pues no tanto, porque vamos, o sea, esto de España vaciada, nada, pero la conexión de internet es que es acojonante.
Pero
bueno, en fin, a ver, que yo quiero comentar cómo va la situación del compañero Alfredo Cospito en huelga de hambre desde el 20 de noviembre, ¿vale? De este año.
Octubre, creo, ¿eh?
¿Eh?
Yo creo que habrá que lleva dos meses.
20 de octubre.
2 meses.
Va camino ya de los 2 meses, sí. Va camino de los 2 meses, ¿vale? Como lo comenté de pasada hace 2 programas, recordar quién es, que bueno, es un compañero anarquista, alrededor de los 50 años tendrá, ¿vale? De una larga trayectoria, natural de Pescara, ¿vale? Aunque él ha vivido muchos años por la zona en Turín. Estuvo un año en prisión por desertar cuando fue llamado al servicio militar. He participado activamente en publicaciones libertarias del área de lo que se conoce por el área anarquista insurreccionalista, ¿vale? Y estaba en prisión por varios ataques reivindicados por fallo informal, ¿vale? Primero por los disparos a las piernas de Roberto Adinolfi, que era un directivo de una empresa nuclear, Eso fue a principios del... fue por el 2010 o por ahí, más o menos. Y luego también fue imputado por la colocación en el año 2006 de una bomba, bueno, dos bombas concretamente, una estalló, la otra no, en las cercanías de una academia de los Carabinieri, que son, pues bueno, la policía militarizada, equivalente a la Guardia de España, ¿vale? El caso es que este compañero ha sido internado en un régimen especial carcelario que se llama 41 bis, que es un régimen de aislamiento muy similar al FIES de España, ¿vale? Un primer grado aislamiento, sin ver a nadie, comunicaciones intervenidas, bueno, en fin, una hora de patio, dos a lo sumo al día, el resto de encierro en celda. Y también se da la circunstancia de que el tribunal de Turín, que le estaba juzgando por el atentado de Fossano, ¿no?, contra la Academia de los Carabinieri, le estaba pidiendo la pena de cadena perpetua, el ergástolo, ¿vale? Además, se da la circunstancia de que la acción no provocó ni muertos ni heridos, y entonces eso ha provocado una gran polémica a nivel jurídico y también a nivel constitucional. De hecho, hubo una audiencia el día 5 de diciembre en Turín, ¿vale? Y entonces, bueno, los jueces de Turín se han lavado las manos y la han pasado creo que es al Tribunal Constitucional completamente para que valore esta circunstancia, ¿no? Si procede o no, porque sería la primera vez que a una persona sin haber matado a nadie, ¿no?, se le impone la pena de cadena perpetua, que recordemos que no se le impuso ni a los que mataron al juez Giovanni Falcone, con el coche bomba que pusieron en las afueras de Palermo, que mató al Falcone, a su ayudante, a la escolta, o sea, volaron la autopista entera, ni siquiera eso fueron condenados a cadena perpetua, ¿no? Y Alfredo Cospito se le está pidiendo cadena perpetua, bueno, una barbaridad, ¿vale? Está claro que es por su posicionamiento, ¿no?, anarquista y, bueno, en su caso, nihilista, que yo no comparto mucho, pero bueno, esa es la tendencia que manifiesta en este momento, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente se han producido, está habiendo bastante solidaridad en Europa y también en algunas partes en Latinoamérica, Estados Unidos y tal, pero bueno, principalmente en Europa, tanto en Italia, obviamente, Francia, en Grecia, también aquí en España, en Madrid y en Barcelona, ha habido algún gesto solidario, ¿vale? De las más sonadas, el 1 de diciembre, que en Atenas se atacó el vehículo, se incendió el vehículo de la consejera de la embajada italiana, o sea, la número 2 de la embajada italiana allí en Grecia, ¿vale? En Atenas, que se llamaba Susana Schlein, que además era la circunstancia que es hermana de una parlamentaria de allí, ¿vale? Y esa acción pues ha generado mucha polémica en los medios, ¿no? Han vuelto a sacar a coalición toda vez las teorías conspirativas de la unión internacional entre los anarquistas italianos, griegos, por suerte a los españoles esta vez no nos ha tocado, y todas esas cosas. Bueno, como he dicho, el 5 de diciembre, el juicio de apelación por el proceso scripta Manment, que es el proceso por el atentado este en Fossano, ¿vale? La petición de perpetua para Alfredo Cospito y su compañera Ana Beniamino, ¿vale? También cabe destacar que a raíz de esto se ha generado una gran polémica en los medios de comunicación y se han posicionado bastante gente del ámbito cierta gente del ámbito de abogados, ¿no?, y tal, también algunos intelectuales de izquierda se han posicionado no tanto en solidaridad con Alfredo, pero sí en contra, ¿no?, de todo el tema este del 41 bis, criticando lo que he comentado antes de que se le quiera imponer una pena de cadena perpetua a una persona que realmente no ha hecho nada, ¿no?
¿Y la huelga de hambre que está llevando a cabo, entonces, cuál es la motivación? ¿El tema de que le pretendan meter la cadena perpetua para que le quiten el régimen carcelario tan restrictivo que tiene, tipo FIES? ¿O qué es lo que...?
Principalmente, o sea, la reivindicación es que le saquen del 41 bis. Él va a morir, por lo que dice él, por lo que sacan los comunicados, porque a todo esto la información sale con cuentagotas, porque le tienen absolutamente censurado y controlado toda la correspondencia, incluso se le retienen todas las cartas que se le envían, ¿vale? A él no le llega prácticamente nada, a no ser por medio de sus abogados, pero él dice que si no le sacan del 41 bis, se va a morir, o sea, que se muere, ¿sabes? La verdad es que... O sea, pinta mal la cosa para el compañero, más que nada porque el 19 de diciembre el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado la apelación de sus abogados. O sea que va a continuar de momento en ese resto, ¿vale? Como comentaba antes, el 15 de diciembre su compañera Ana Beniamino, que se puso también en huelga de hambre, en solidaridad con él, dejó la huelga de hambre, porque, bueno, Alfredo es un tío grande, bastante alto, muy grande, ¿no? Y, claro, no es lo mismo él que su compañera, que era, bueno, más delgada y tal, entonces, pues bueno, el físico no lo aguanta igual y ella ha dejado la huelga de hambre. Hay otro compañero también que está en huelga de hambre en solidaridad, que es Juan Sorroche, que es un compañero que lleva muchísimos años viviendo en Italia, ha estado procesado por un montón de movidas allí, ¿no? Que es natural de Gerona, ¿no? Es de Cataluña, el compi, ¿vale? El 14 de diciembre hubo un ataque simbólico en las cercanías de la embajada italiana en Bolivia, ¿vale? Y bueno, ha habido un montón de movilizaciones, tanto en Italia como fuera de ella, acciones, pintadas, algunas concentraciones, algunas manifestaciones. Y bueno, hay una página que se está actualizando todo con muchísima información, con toda la información. La digo rápido, es contra41bis.noblogs.org.
Vale,
¿vale? Luego la paso yo por el...
Que la enlace, Paulo, sí, en el programa para que la gente...
Y luego voy a subir también un par de enlaces más de páginas de Italia, de algún canal de Telegram. Y bueno, también decir que se ha hecho los gente de aquí de Madrid, que está haciendo la, ¿no?, iniciativas solidarias y tal, han sacado una edición, ¿vale?, de textos de Alfredo, que se vende a 10 euros. Luego también pondré el correo y, bueno, pues informar de todo esto, que la cosa pues es grave y pinta mal para el compañero, ¿vale?
Pues... Ya que estás hablando de cárcel, me he acordado, me mandó Gabriel Pombo da Silva, Elisa, me mandó el otro día un pantallazo de La Voz de Galicia del día 11, del domingo 11 de diciembre, si no me equivoco, en el que salía una página entera, toda página, con una foto de Gabriel y una entrevista en gran... Pombo da Silva, uno de los presos más antiguos de España, sigo en la cárcel, aunque hace 10 años que he cumplido mi condena. Y bueno, una entrevista que le hacen y, bueno, la verdad es que algo positivo, por lo menos, que un caso como este, que están, que las cosas no suelen salir a la luz, lo hayan sacado a toda página y además en Galicia, porque él es gallego, ¿no? Gabriel, ya sabéis que estuvo en el programa en su día y que tenemos contacto y que su situación es todo por la mierda y la batalla jurídica, ¿no? Ya sabemos que su justicia es un entramado infernal, como bien nos anunciaban. Y bueno, ahí está. Tenía que estar fuera, ya lo dicen sus abogados, lo dice su compañera, lo saben que él tenía que estar fuera, pero le están poniendo continuamente palos en las ruedas a todas las movidas de sus abogados y tal para alargar su estancia, que ya no tenía que ser en la cárcel. Y sabes, tiene 55 años, entró en la cárcel con 17, ha estado un poquito tiempo fuera, y estada. De todas maneras, hablaré dentro de no mucho con Elisa y os contaré, ¿vale?, las pocas novedades que, por desgracia, haya del tema. Está mansilla de las mulas, ya lo sabéis.
Vale, pues con esto ya cortamos. Esperamos noticias de Gabriel Pombo y esperamos también noticias de Cóspito. Y con esto dejamos la contratertulia hasta la próxima edición, que esperemos que sea prontito.
¿Por qué tú lo digas?
Hasta luego.
Bye.
A ver qué pasa en los últimos enlaces.